give you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing none of the day with your shorty. Mismatch fist, that was wet before you know me. Got a lot of love, well, you better save it for me.
We play games of love to avoid the depression.
Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala! ¡A lo loco!
Hola, buenos días. Otro domingo más, 20 de xullo, en Radio Parafuso, na 103.4. Que estamos xa na metade do verán, este será o noso último programa na temporada, que voltaremos sobre o mes de setembro. Entón, hoxe temos un programa dedicado aos medios de comunicación, como tratan o que todo o que son temas de enfermidade mental, as noticias, ¿no?, relacionadas coa saúde mental, como tratan os medios de comunicación este tema, ¿no? Hoxe temos de invitada a Marta Otero. Bos días.
Bo día a todos.
Da Opinión, do periódico da Opinión, daqui da cidade da Coruña. A señorita Phillips.
Bos días.
Como sempre, tamén Marcos Obregón. E o noso técnico que hoxe se chama...
Hoy soy Gargamel, que estoy aquí pendiente de mis pitufitos.
Os escoitaremos por aí de fondo, seguro, ¿no?
Y yo soy la pitufina.
Vale, pois nada, damos a entrada xa a Marta Otero para, bueno, que te presentes, en que sección estás na Opinión.
Bueno, encantada primeiro de estar aquí con vos e do convite, porque, bueno, seguimos moito tamén a CUAC e a labor de Radio Comunitaria que facedes, que polo menos aquí quedades vos resistindo un pouco no xornalismo independente. Pois nada, eu estou na Opinión dende hai 5 anos, tamén colaboro coa Radio Coruña Cadena SER na tertulia dos martes. Bueno, como pasa agora tamén nos medios de comunicación un pouco precarizados, pois todos estamos en todo. A especialización foi, bueno, pois esvaecéndose un pouco. Antes tiñamos xente que facía mar, tribunais, porto, economía, e agora todos facemos todo.
Sí.
Así que, bueno, pois queda un pouco reafirmado isto de que os xornalistas somos un océano de coñecemento de 1 centímetro de profundidade, porque sabemos un poquinho de todo e moito de nada.
E que estás máis na oficina ou máis na rúa?
Onde toque. Pois toca facer moito traballo de oficina, pero tamén saímos moito. Antes, polo que me comentaron, eu tampouco levo moitísimos anos nisto, pero antes sí que se saía máis, eu intento sair moito. Porque senón, informar dentro dunha oficina...
Falábame outro día que fun a un encontro sobre empresas de tecnoloxía, empresas do sector, do tercer sector, ¿no? Falando así con xente dos medios de comunicación, dun periódico en concreto, bueno, foi un comentario fora xa do encontro, senón xa estábamos nun ágape, dicía que non compensaba ter periodistas, xornalistas traballando na calle. Eu dicía, pero que o interesante é o xornalismo de campo, non? Que saian afora a ver onde están os problemas, non coller pois dun arquivo unhas imaxenes, un sonido, unha noticia, e aí facer un puzzle. Isto é o que nos enseñan, non? Tanto en imaxes como en audios.
Claro, é certo que cos medios que temos agora, especialmente eu falo no noso caso, pero sei que no resto de xornais é igual. Mentre que o modelo de negocio non se reconvirta un pouco, estamos pouca xente para facer un volume inxente de traballo. Aquelas veces eu penso que se sacrifica un pouco pois o que debería ser a esencia da labor xornalística, que nos intentamos non facelo, insisto, facemos maravillas cos medios que temos e cos máis que somos, pero é complicado e ás veces isto dá para outro debate, outra mesa centrada, no modelo, pero ás veces é certo que que te paras a pensar se sacrifica un pouco a esencia do que debería ser oficio en aras un pouco da supervivencia económica do modelo. Iso tampouco debería ser así.
Bueno, Marta,
eu Iago creo que lleva rato
sí. Bueno, antes de entrar en el tema que sí, vamos a tratar sí, en el sí. periódico, yo sí. tengo una inquietud desde hace sí. mucho tiempo respecto sí. a los periódicos. Sí, sí, sí. ¿Qué hay de cierto en eso de que los nuevos en los periódicos los ponen a llevar la sección del tiempo y pasatiempos?
Mentira. Total. Mentira total. No, además
hay ese mito por ahí.
Yo ya me he metido con ella diciendo, estás de prácticas como a Quack FM.
No, de feito quixen vireu, ¿eh? Sí, sí. No, que va para nada, ¿eh? De feito os bolseiros agora mesmo son unha peza indispensable no verán, cando empeza a xente a coller vacacións e tal, isto de que se ponen aí a hacer un pouco de coche escova, tal, as tareas ingratas, a subir os cafés, ni de coña.
No. Eu fun becario en un medio de comunicación, en informativos, nunca le veo un café. No.
Claro, por eso te has llevado el otro día
el Oscuac,
¿a qué me callo ahora?
A la mejor presentadora bueno, Nobel.
Yo quiero un deses también, ¿eh?
A que son bonitos.
Es muy chulo.
Pero fue tongo,
a que me caigo ahora.
Un tongo, Carmen, fue un tongo como una catedral, porque aquí lo merecíamos todos o
sí,
ninguno.
Seguro que
y
sí.
Y veo que te lo llevas
pero
a casa.
Pero eu xa vos digo que o comparto con todos vos, de feito aquí o temos. Vale, podemos lo ver todos.
Es muy fácil. Cuando lo ganas, lo comparto con todo el mundo.
Ya que lo compartimos, me lo voy a llevar yo hoy y lo voy a tunear un poquito.
Bueno, permítovos que le vedes cada domingo que emitimos programa.
Ah,
vale, así o turnamos.
Para también para sacarme fotos para Facebook con un premio.
Es verdad, sí, que
¿vale? Premio.
Hacemos poco Facebook y
así
pocas,
no me estás todo el día diciendo redes, tongo. Espero que
Sí. Bueno, Marta, yo quería preguntarte si alguna vez cubriches alguna noticia relacionada con saúde mental na túa carreira, no que levas de carreira?
Pois varias veces, para ben e para mal. Claro, noticias relacionadas con saúde mental hai moitísimas, dende un suceso, pois un suicidio, ata reportaxes máis amplas nas que se trata de afondar nesta, pois en todo este abano un pouco de problemáticas ligadas á saúde mental. Ás veces faise moi ben, ás veces faise moi mal en os medios de comunicación.
Claro, porque os periodistas reciben algún tipo de formación para cubrir estas noticias, porque de onde sacar esa información para tratar un tema tan complexo, porque é difícil distinguir un trastorno de outro, que non debe ser fácil informar sobre estes temas.
Claro, non se recibe formación específica, ou penso que de nada, neste momento no xornalismo. Se cadras alguna vez hai alguna formación específica promovida polo Colexio de Xornalistas, pero sobre todo, bueno, as que houve hasta agora foron sobre todo cuestións de xénero, este tipo de cousas. Con respecto á saúde mental, non. Penso que nos medios de comunicación fomos aprendendo por un pouco ensaio e error. Pois cando faz unha cobertura que non está ben feita, os lectores, a sociedade, acaba sinalándocho, inevitablemente. Perdón. Normalmente, os temas relacionados con saúde mental, cando hai que poñelos en contexto, os sucesos non adoita facerse, non? Porque pois, son sucesos, pero cando hai que poñelos en contexto, normalmente xa temos expertos de man, pois xente do Colexio de Psicólogos, da Facultade de Psicología, psicólogos clínicos, aos que normalmente chamamos, e xa eles mesmos actúan de fontes nas reportaxes pois para poñer en contexto ese tipo de patologías.
Sí. Bueno, os psicólogos tamén tendríamos que explicarles un pouco, ¿eh?
El tema
del lenguaje, porque muchas veces al final también acaban hablando de enfermedad mental. Y tal.
No sé si yo puedo preguntar a Marta por algún caso que recuerdes.
Preguntar por lo que quieras.
Sí, por alguna noticia que recuerdes especialmente sobre este tema de que te impactara de saúde mental.
Claro, aquí temos sempre, que se queredes, non sei se tiñades pensado abrir este debate despois, pero o tema dos suicidios, que sabes que na prensa son a cousa que está todavía ainda un pouco
tabú, ¿no? Hace un mes, ¿no? Más o menos sobre el suicidio.
Eu li hai días que se producen tres suicidios cada día en España.
É que de feito
en España son 10, más de 10.
Sí. Tres en Galicia.
É que de feito en Galicia estamos case a cabeza, en concreto na provincia da Coruña, de suicidios por poboación. Que pasa con isto? Isto é un debate moi interesante.
Qué barbaridade.
Claro, porque por unha banda, dende as organizacións de, pues, ou asociacións que traballan co tema da saúde mental, se nos anima ou se anima socialmente a romper este tabú, a falar do tema, porque é certo que a xente non sabe que este volume de suicidios na poboación. E ademais, os suicidios pues, teñen este tema de que como moitas veces son multicausais, pues, tampouco é que teñas un único factor ao que botarlle a culpa. Entón, sí que se anima dende certos sectores vinculados á saúde mental a falar deste tema, pero por outra banda, na prensa está un pouco este que nós, por exemplo, en opinión seguimos, que se cadra e que debatilo e darlle unha volta, non? Pero este tema de que non se debe informar sobre os suicidios cando ocorren por este tema de efecto contagio.
Sí, non, que chama...
Claro, sí. Que iso é certo, está demostrado que ocorre. Cando se informa dun suicidio con moito detalle na prensa, sí que hai certos estudos que indican que pois unha persoa xa con ideación suicida bueno, non sei se neste programa seguimos falar moito de suicidio e que meter
aquí a disclaimer. Falar,
sí, podes falar
a liberdade de
xa en un programa, sobre
é un
suicidio.
Tema que nos interesa
moito. Dos programas, ¿no? Dos programas.
Sí, pero se cadra incluir un disclaimer cos teléfonos da Esperanza, que é unha cousa que eu sí que fixe información específica neste tema porque despois conto vos.
Tens a liberdade para falar do que queiras.
Formación no teléfono da Esperanza.
Non, formación específica en cobertura de en informar sobre o suicidio.
Ah, sí.
E despois conto vos por qué, porque foi a raíz dunha metedura de pata gorda pola miña banda informando sobre este tema. Pero sí que está ese debate agora mesmo latente, se informamos sobre o suicidio para sacar, digamos, da oscuridade esta problemática que existe a oscurecemos aínda máis para non facer efecto chamada. Entón, bueno, pois eu penso que esa reflexión aínda está pendente na prensa. Entón, agora cada un, bueno, pois en función da liña escollida na cada medio, se actúa un pouco de xeito arbitrario. Non hai unha unicidade de criterio agora mesmo.
O sea, cada un actúa según pensa que é correcto.
Efectivamente.
E ti, cal é a túa opinión ao respecto?
A miña opinión ao respecto é que se debe informar sobre o suicidio, pero contextualizando, tendo moitísimo cuidado con como se fai. Eu, por poñervos este exemplo da metedura de pata que sei que estades aquí, que queredes salseo, hai uns anos un rapaz da Coruña, ao que eu coñecía de feito, intentou pois acabar coa súa vida porque era un rapaz trans e sufría bullying na escola. Non sei se lembrade este suceso, foi hai 2 ou 3 anos. Bueno, pois eu falei con anécdota a este tema pasara super desapercibido porque, bueno, pois non chegara afortunadamente, a rematar coa súa vida, pero, pois, dende a súa nai, tiña interese en sacarlo na prensa pois para visibilizar o que ocorrera co seu fillo.
Sí.
Pois eu fixen unha peza, eu penso que, dende o meu punto de vista, con toda a sensibilidade, porque ademais coñecía a nai, coñecía ao neno e tal, pero que pasa que cometín un erro que, por ignorancia e por, tamén foi hai anos, eu non tiña tanta información, nunca se debe facer ao informar sobre o suicidio que explicar o como.
Sí.
Claro.
Sí.
De feito, aí no. Tampouco permite
claro,
determinados.
Tampouco que eu entrase en detalles, pero sí que este chaval hizo esto. Claro, que pasa? Que o día seguinte recibo unha chamada de unha asociación liderada por un chico que pois busca, dende unha perspectiva pedagóxica e formativa, explicar aos medios como se debe informar correctamente sobre o suicidio. Un rapaz moi, moi, moi amable comentoume, mira, a reportaxe está moi ben, é moi sensible, pero isto non se pode facer. Eu, obviamente, asumín, quero dicir, pois non tiña nin idea de que iso estaba...
Lembras quen era...
Miquel, pode ser un tal Miquel.
Chámase Papageno, a asociación.
Ah, xa, non colleu o teléfono, non?
Sí, tiñamos unha entrevista co representante, pero
non pudo.
Díxonos que non pudo atender a chamada.
Claro, sei que eles están moi en contacto cos medios de comunicación, teñen pendente sempre, o sea, están sempre revisando prensa que se publica, porque é unha asociación, penso que de Córdoba ou de Sevilla, son un medio da Coruña, quero dicir, estaban pendentes diso. E o tipo explicoume, deu unhas directrices e tal, e eu despois un pouco a nivel para redimirme, fixen unha reforma máis ampla, non para redimirme, porque quero dicir, a nai quedou contenta, o fillo quedou contento, xerou debate que era importante, pero é certo que a mí me quedou a espiniña esa que cagada. E despois eu pois quixen facer unha report máis ampla falando con familiares de víctimas, con superviventes de suicidio, con organismos de saúde mental e cos voluntarios do Teléfono da Esperanza, e sí que quedou unha reportaxe que para min quitoume esa espiniña de fixeno mal, e de feito pois dende Papageno tamén me dixeron que ben, gracias.
Iago, que quiere hablar también.
Sí, ahora que cuando estabas bromeando con el que queríamos al show aquí, justo se me vino a la cabeza de... porque yo tengo la sensación, en la mayoría de la prensa, no solo en la prensa escrita, sino también en la televisión, de que cuando se tratan temas de salud mental, muchas veces lo que se busca es el amarillismo, o sea, porque solo hablan de sucesos trágicos, porque aquí más o menos todos conocemos a gente con problemas de un tipo u otro de salud mental, y la gente no es consciente de la cantidad de gente que hay con problemas de salud mental, y sin embargo, muy de cuando en cuando, lo único que se habla en los medios de comunicación, o que tienen mucha trascendencia, digamos, es cuando hay un suceso trágico. Recuerdo el caso este que se le dio mucha publicidad de una mujer que había acuchillado, que creo que era médico.
Ay, ah, sí. Que había acuchillado. Sí, mató como a varias personas. Sí.
Y claro, si alguien desde fuera que no conoce entornos así con gente que está con algún tipo de problema de salud mental, tendría la sensación de que son cuatro gatos y los cuatro son muy peligrosos.
Sí, ya. Mira, esa mujer hace cosa de 2 años volvió a salir en los medios de comunicación, en el telediario, porque ella estuvo ingresada en Foncalén, en el psiquiátrico penitenciario, cumplió una condena y salió en libertad. Y estando en libertad, le dio un brote psicótico e intentó acuchillar también a otras personas. Claro. Y bueno, se ve que esa mujer pues tenía un problema de agresividad, aparte de un problema de salud mental, pero que no todas las personas reaccionan de la misma manera. Claro. Bueno, perdón por el inciso.
De hecho, los datos son de menores, de menor agresividad en cuanto a la gente que tiene problemas de salud mental. Sí, hay más violencia, lo que pasa que si empezáramos a decir, por ejemplo, esta persona griposa asesinó a tal... pues claro, empezáramos a decir, cuidado con la gente que tiene gripe.
¿Tiene gripe?
Porque... Y en realidad lo que se hacen es eso, extraer un dato. Mira, de hecho, mira, esto que has comentado, Iago, yo traje 10 titulares, no los tengo por qué leer todos, aunque
sí,
podemos reflexionar,
léelos
sobre ellos. 10 titulares en diversos medios sobre cómo, para que pensemos, el del mundo de 2018. La loca del pueblo quería matarlos a todos. Un titular. La Vanguardia, 2022. Se escuchaba una voz en su cabeza que le decía que matara. ABC, 2021. El asesino tenía antecedentes por problemas mentales. Esto me parece gravísimo. El asesino... Bueno, Telecinco. Del amor al brote psicótico. 20 minutos. Tenía esquizofrenia. Siempre fue un tipo raro. El Español. La loca de la katana. El caso que conmocionó a España. El País, un esquizofrénico mata a su padre y dice que oía voces. La Voz de Galicia, el loco del cuchillo, 20 años después del crimen que aterrorizó a Lugo. El ABC, tenía antecedentes psiquiátricos y acabó degollando a su pareja. Y La Razón, mata a su madre tras sufrir un brote psicótico.
Sí, eso contribuye al estigma, yo creo.
Sí, pero en este caso, a ver, ningún de esos titulares se salva lo más mínimo, quiero decir.
Qué barbaridad. Con máis razón, Radio Parafuso ten que pervivir moitos anos.
Claro, que pasa cando informa sobre un tema no que media un problema de saúde mental que deriva nun acto violento, é que tens que ter moitísimo cuidado. Omitir que existe unha patoloxía mental, non. Non porque é un elemento de contexto, quero dicir.
Pero a linguaxe...
É un elemento de contexto e, de feito, é un atenuante á hora de unha posible condena. Pero a linguaxe é importantísima. Quero dicir, non sei de cando é ese titular del País, pero ten que ser antigo porque de un esquizofrénico, iso xa non se...
Sí, eso ya es difícil. El del País es en 2017.
Bueno, quero dicir, dende 2017 ata aquí houve unha auténtica revolución no tratamento da saúde mental. É certo que antes, pois, sí que... penso que facilmente comprobable, ti colles todas as noticias que se daban pois antes, non sei cando foi o despunte da entrada do debate da saúde mental na conversa, pero en torno a 2019-2020, non? Cando se empezaron a falar destas cousas xa máis, pois eu penso que anterior a ese período todas as noticias relacionadas con patologías mentais ou con saúde mental eran sucesos negativos e cunha xa se pode
morbo,
ver,
con...
sí, porque ademais iso dá moitos clics e os medios agora vivimos de clics, é o que hai. terrible, pero o que hai. Entón, que pasa? Que existe unha patoloxía mental nun suceso violento, importante mencionalo cando aporta contexto necesario á acción. Por poñer un exemplo aquí na Coruña, cando foi o apuñalamento dun enfermeiro no Chuac o ano pasado.
Sí, estuvimos sí. aquí con...
Sí, con el representante de la plataforma...
Sos Sanidades.
Sos Sanidades Públicas. Sí.
Que pasa con ese caso? Hai que omitir o dato de que o paciente que agredió o enfermeiro tiña unha patoloxía mental? Non. Por qué? Porque ese dato, se o ponemos en contexto, sabemos que ese paciente non tiña que estar aí en urxencias convencionais. Ese paciente tiña que estar na área de saúde mental do Hospital de Oza, que está absolutamente saturada. Entón están derivando pacientes con patologías mentais que teñen que ter pois unhas vixilancias especiais ou uns espazos especiais a urxencias convencionais.
Sí, estuvimos. Iso
é perigoso para o paciente, é perigoso para o profesional.
Sí, entón, estuvimos hablando de ese conflicto, claro, de ese problema.
Informar sobre que o señor tiña unha patoloxía mental, absolutamente necesario. Como informamos? Descargando a culpa en el pobre loco que apuñalou
a un enfermeiro. Hai que contar claro o contexto.
Sí. E a lo mejor no tiene que aparecer en el titular, que es mucha gente solo lee el titular. Sino claro, luego...
ese outro problema. Claro.
No, lo que decías, vale, hai clics, pero...
Fai falta
hay
texto.
Que... Sí, hace falta poner el contexto. Tú puedes leer una noticia que no lleve conlleve el clic, sino que sugiera, bueno, pues voy a leer y ahí que se pueda ver un contexto de qué ha pasado.
Marta, ¿nos puedes hablar un poco más de cómo cambió en los últimos años la forma de tratar las noticias de salud mental? ¿Con algún ejemplo o algo que ti veas que cambió?
Claro, sí. O sea, sobre todo que comentaba antes, ¿no? Antes de 2020... non había esa sensibilidade, tampouco esa sensibilidade social, porque os medios de comunicación poucas veces levan a voz cantante nestes cambios sociais, tristemente. Os medios de comunicación nos acompañan.
Pero son sempre, motores de cambio.
Sí, pero sempre parten da sociedade. Quero dicir, cando a sociedade se sensibiliza sobre un tema, normalmente os medios de comunicación cambian a linguaxe.
De hecho,
pasou coa violencia de xénero tamén,
en
¿no?
este caso, y lo estaba pensando antes, hai que hablar del trabajo que lleva haciendo la primera persona en... a través de muchas asociaciones desde hace unos cuantos años para decir cómo queremos nosotros, ¿no? Que se hable y de qué se tiene que hablar.
Claro.
Porque muchas veces es eso, hemos caído al final. ¿Quién es responsable del estigma, ¿no? Hay también nosotros mismos muchas veces cuando hemos acabado de alguna forma subjetivados o colonizados por un discurso y acabamos creyéndolo, ¿no?
De tanto que lo repiten, sí, ¿no? Os medios de comunicación muchas veces usan esa estrategia, ¿no? De repetir unha cousa hasta que
cala, sí.
Dimos, pois como dixeron na radio ou dixeron na televisión, canta xente di esa frase, ¿no?
Claro, no caso da lingua ese sí que cambiou moito porque como dicíades, non? As asociacións, normalmente, pois a xente afectada, digamos, por ese tipo de problemas, son as que normalmente chaman a atención sobre pois este titular no que se di esquizofrénico, loco del pueblo, psicótico, non está ben, a sociedade se sensibiliza e despois os medios, que efectivamente son motor de cambio, adoitan esa linguaxe. Eso xa é unha victoria, porque agora mesmo, co tema da discapacidade, xa penso que ninguén, nin os medios menos sensibles co tema, din un discapacitado ou un minusválido. Unha persoa con discapacidade.
É que xa sona mal esa palabra, claro. Como ruido, no, unha tormenta, ¿no?
Claro, alguén... hoxe chirría moitísimo. Sí. Ou co caso da violencia de xénero, xa non escoitas un crimen pasional ou este tipo de cousas que antes eran completamente normais e agora a ninguén se lle pasa pola cabeza.
Sí, eu creo que un exemplo disto é que antes dicían unha persoa con esquizofrenia mata, asesina o seu pai. Pero agora non se di un esquizofrénico, agora dice unha persoa con enfermidade mental, ¿no?
Claro.
Non se especifica o trastorno, esquizofrenia.
Vai se matizando un pouco ese tipo de cousas, iso é
ben que, por que parte... Eu diría que a mí hasta me soa mal xa, enfermidade
mental creo que ya tampouco se usa.
A mí non me sona ben.
Bueno, con problemas mentais, pero bueno, sí.
De todos modos...
De algún xeito hai que falar disto.
Sí, claro, una palabra en el tema de que el titular realmente... El suceso en sí es el asesinato,
¿no? Claro, pues, es eso.
Son pequeños, en el son momento detalles,
que mezclas,
claro,
¿no?
Son detalles que hay que contar en la noticia, pero que tú si lo pones en el titular le estás dando, pones el foco de atención en eso.
Sí, sí.
Y eso es
claro, algo asesinato que contribuye, y el claro. Loco esquizofrénico ya te lleva a... hacerte una idea de claro, que los locos, claro, los que hacen esquizofrénicos, ¿no? son
que no me cruce nunca con deses, ¿no? Que...
sí, claro. Pero bueno, eu aí teño as miñas dúbidas, porque a xente non pasa do titular. Quero dicir, un titular sacado de contexto,
exacto,
pois,
sí, sí.
Como, por exemplo, o de...
Sí, sí.
Hai meses que un rapaz entrou, penso que foi en Castela ou así, que entrou nun campo de fútbol de rapaz de cativos e asesinou a un.
Sí.
Claro, nese sentido... Que pasou en un primeiro momento cando saltou o suceso? Que agora mesmo, de mesmo momento no que estamos, que empezou a decir todo Dios. Marroquí, atentado, sí, Islam. Sí, sí. Claro, ata que non aclaras que era español como tío como a min e que tiña un problema mental.
O sea que os sesgos tamén...
Efectivamente. E agora a xente non vai ao texto da noticia. Queda
es que
noticia
no es el problema que se utiliza moito e eu creo que en gran parte culpa de que genera dinero los clics en las noticias.
Bueno, y tendríamos que hablar, tendríamos que dedicar un programa a los prejuicios, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué llevamos? Porque es verdad que muchas veces los prejuicios nos dan información, no te digo que no, se crean por alguna razón, pero el prejuicio no deja de ser eso, un juicio que haces antes de conocer, antes de entender, y que viene muchas veces de una idea que nos hemos hecho ya.
Antes de chegar ao fondo da información, ¿no?
Sí, é
o que decides que ao final, hoxe en día, o público lee o titular, ¿no? O que diste.
Si un prexuicio, por exemplo, sería que as persoas con enfermidade mental son violentas, que claro, este é un prexuicio que ten moita xente. Bueno, non sei si é precisamente polos medios de comunicación que teñen este prexuicio.
Claro, ata agora... como o que falábamos antes, ¿no? Como ata chegado un momento, todas as novas que saían relacionadas con esquizofrenia e outro tipo de enfermidades mentais ligadas no imaginario a condutas violentas ou a accións violentas, claro, todas as noticias dos medios estaban copadas por isto. Agora mesmo que a saúde mental está na conversa de un xeito extendidísimo, de feito, as veces creo que hai sobreinformación sobre saúde mental, xa non tanto. Eu penso que agora ese estigma sí que se está diluindo un pouco.
Sí, pero hai un debate na sociedade sobre a saúde mental, pero eu vexo nos artigos, na información, que se fala de saúde mental, pero da saúde mental que afecta a maioría da población, como son problemas de ansiedade e depresión, o sea, problemas menos graves, digamos. Que se fala moito de, pois eso, dos ansiolíticos, dos antidepresivos, de...
Bueno, así. A depresión sí que... Y
sí,
ansiedad también,
sí,
¿eh?
Sí,
puede
sí,
ser
pero,
un problema grave.
Sí, a
no
ver,
sé.
Pero...
¿Te refieres a los nombres, a los trastornos?
Falamos de cuando psiquiatras falan de trastornos muy graves, refírense principalmente a esquizofrenia.
Yo no estoy de acuerdo.
Sí, pero es algo que se escoita, ¿no?
Ya, pero no estoy de acuerdo porque a ansiedad o a depresión, depresión non grave, falo de pues de, agora se está falando, ¿no? De pues, novos que pues, están de máis deprimidos ou que teñen problemas. Pues paso ao castelán porque ao final, pero es que ese es el germen. Es que me resulta
claro.
Me resulta, o sea, parece que no, de hecho yo creo cuando hablamos de contenciones, ¿no? O contención mecánica, ¿no? Es una de las grandes luchas. ¿Cómo puede ser que lleguemos a atar a una persona? ¿Cómo puede ser? Entonces, la pregunta que me hago siempre
días.
Y durante días, ¿no? Humillando, además. ¿Cuántas contenciones no mecánicas no ha tenido esa persona para llegar a la contención mecánica? Es decir, ¿cuántas... ¿cuántas veces problemas que hablamos de pequeñas ansiedades o tal acaban derivando por no atenderlos, ¿no? En problemas mucho más graves?
Mira,
entonces yo creo que el problema de salud mental se tiene que hablar qué pasa, ¿no? ¿Por qué se origina? ¿Qué tipo de sociedad para los jóvenes también?
Sí.
Estamos en el programa anterior hablábamos de la vivienda. O sea, un joven con 25 años que en Barcelona, que tengo más los datos, que como mínimo, tiene que pagar 500 euros para una habitación. Y
eso,
si tiene pareja, va a tener que vivir en esa habitación junto a otras personas. ¿Cómo esa persona no va a tener, ¿no? Y encima está pensando, voy a tener que pagar a nuestra generación, es decir, a los de 60 años, hasta los 100 años, porque cada vez vivimos más, sus pensiones. ¿Cómo esa persona no va a tener un problema. O sea, ¿por qué no ansiedad, se atiende? Sí, sí. Ansiedades y otros muchos.
Ansiedad, ¿no? Porque no pago.
O la idea de que, no. Qué sentido tiene la vida, que tampoco hablamos muchas veces de eso.
Sí.
Que los problemas de salud mental muchas veces tienen que ver con los con cómo podemos construir una vida y darle sentido. Y cada muchas veces yo lo veo realmente complejo. O sea, si todo es eso, obligaciones y no hay una esperanza de podré tener una
de
vida plena,
un
digna,
¿no?
Parar. Mm. Bueno, no sé qué piensas, Marta, porque sobre lo
pues
que
a ver, con respecto a esto tengo ideas contradictorias. A mí esta frase de no necesitas un ansiolítico, necesitas un sindicato, pareceme medio bien, porque igual que o suicidio non é multicausal, os problemas de saúde mental tamén. Hai problemas de saúde mental, como ben dicías, ansiedad, e outro tipo de...
Preocupacións mil.
Claro, sí. Que al final pues, acabando coa túa saúde mental, efectivamente, sí. Que sí que son derivadas de factores externos, como pues, as dinámicas capitalistas nas que vivimos hoxendía, que te empurran a vivir cunha absoluta angustia diaria sobre sí. Como vas a afrontar o día seguinte. E outras que non. Que precisan, non estou nada de acordo con este tema de non aos psicofármacos, non. Hai xente que precisa psicofármacos para seguir adiante. E con respecto ao que comentabas ti, sobre as enfermidades que están máis na conversa, eu tamén estou de acordo en que é moi fácil a día de hoxe falar de enfermidades mentais, e perdón polo o termo, pero máis glamurosas, non? A depresión, estiven deprimido, os famosos, estiven deprimidos, saquei o meu mellor disco, tengo ansiedad, as influencers, e que ninguén fala da saúde mental, que da este mundillo, non sei que, tal, teño ansiedad, tal. É certo, en certo sentido, sí que se frivolizaron esas dúas patologías, pero despois é moitísimo máis difícil falar, teño un trastorno límite da personalidade, teño esquizofrenia, ou, este é un gran melón para abrir, son alcohólico, teño unha adicción ás drogas. Isto é, se a punta do iceberg está monopolizada.
Sí, hai dos semanas falamos sí. Das adiccións.
Xa falaste de todo aquí.
Sí, pero podemos repetir,
pero
podemos
é certo sí. Que toda a empatía que temos para unha persoa que ten ansiedade, que ten depresión e tal, non a temos cun alcohólico. Porque, claro, case parece que culpabilizamos. Case parece que o alcoholismo é unha cousa escollida, non? Cando o alcoholismo é unha enfermidade gravísima. Entón, ás veces parece que cando unha persoa pois comete un acto reprochable, violento, un delito, propiciado en parte ou coa conciencia nublada polo seu alcoholismo, somos menos empáticos, non? Este era un borracho. Non era un borracho, esta persoa está enferma. Non en todos os casos, non? A ver, se eu me tomo 14 cañas e collo o coche e mato a alguén, se cada non estou enfermo, pero unha persoa con alcoholismo, sí, claro. Sí. Entón, aí sí que como sociedade temos que dar moitísimos pasos.
Sí, e despois sí. Esa xente como que o estigma o persegue para toda a vida.
Efectivamente.
Ainda que despois o mellor deixe de beber ou deixe as drogas, teña unha vida...
Si pasa
por eso non... Eu busquei en internet para a nosa sección Locos por la Fama persoas famosas con enfermidade mental... E sí que é verdade que atopei todo tipo de trastornos, dende depresión, non sei, trastorno histriónico, inclusive trastorno bipolar, bastantes persoas famosas con enfermidade con trastorno bipolar, como Catherine Zeta-Jones, por exemplo, pero apenas atopei unha persoa e non estaba confirmado que tivese esquizofrenia. O sea, non hai, se buscades en internet, famosos,
é pouco glamuroso,
non hai famosos sí, sí. Con esquizofrenia.
Es que quién acepta un diagnóstico de esquizofrenia.
Sí.
Esa, así yo fui a un posgrado de salud mental colectiva y el profesor empezaba con eso. ¿Quién de vosotros de aquí aceptaría, no? Porque esta cosa de adherencia al tratamiento, no adherencia al tratamiento y no aceptación de la enfermedad. ¿Quién? Porque no es una aceptación de la enfermedad, una aceptación de ese diagnóstico que supone para esa persona que vaya a sentirse excluida socialmente.
Rechazada.
Claro. No es una no aceptación de la enfermedad.
Es
una no aceptación de ese diagnóstico. Esa persona sabe perfectamente lo que
pero
le pasa.
Pero eu que non entendo por qué non a esa aceptación cando a diversidade nos rodea. Desde...
Porque a xente
bueno,
ten medo.
Bueno, por lo que hablábamos del perjuicio.
Porque a xente xa...
Desde que somos blancos, negros, amarillos...
Pero el prejuicio Carmen, existe, sí. Más pero, ahora con la otra derecha. Aquí está Iago.
Te iba a preguntar. Tú, cuando alguien te dice esquizofrenia, bueno, ahora conoces a gente, pero cuando, antes de conocer a nadie con esquizofrenia, cuando escuchas la palabra, ¿qué pensabas?
O sea, peligro, ¿a qué peligro, danger? No, la verdad es que no.
Sí, de hecho, esquizofrénico casi un insulto, ¿no?
Es sí, que todos se convierten en insultos.
Claro, efectivamente.
Todos los días.
Mira, de feito, eu tratei, mira, nun dos meus primeiros traballos, que foi na Biblioteca Nacional, tiven que compartir un posto de traballo cunha funcionaria que parece ser que tiña un trastorno dese que estades a decir esquizofrenia. Pois eu a verdade é que a tratei, intentei non ter ningún tipo de prexuicio, tratala con todo o amor do mundo para poder levar o traballo ben entre as dúas.
Sí, pero podes
tratar de verdade. E vin que ali había como un bloque, todos contrarios a ela. Ela realmente estaba aislada. Pois eu intentei facer como de parapeto para que non fore unha máis do bloque que estaba contra ela.
Lo que está claro es que no era que no una, foi, una igual ya.
Que non foi fácil, sí, que decían que buf, que xa intentaran quitala do posto, que pois mira, eu sabes o que me pasou, que falei ca directora, eu bueno, deime conta que o traballo que facía eu o día seguinte desaparecía. E deime conta que me rompía todo o meu traballo, todas as fichas que facía dos rexistros das revistas, de todas as publicacións periódicas que levaba eu. Entonces eu acudín a xefa de servicio e dixenlle, mira, pasa isto, eu así non me podo responsabilizar do traballo que estamos a facer as dúas, pero que sepas que está a pasar isto. E nada, creo que no transcurso de 10 días colleron a mandar, non sei, para outra sección, arriba estaba con él. Eu tratei o problema da maneira máis clara, coa claridade, sin prexuicios, de nin falei dela neses términos, nin
sí,
nada.
Sí, pero bueno, eso non ten nada pero que ver con...
Claro, pero todo depende de como tratamos as personas.
E algo quería decir algo, ¿no? Tamén.
Sí. No, bueno,
aunque teñas unha enfermidade mental. En
concreto, tú, aunque trates bien a la gente, aunque tú pongas toda tu voluntad en tratar bien a la gente, sabes que el 90% igual me quedo corto, no va a ser así.
Sí, o mellor eu era a excepción ou son a excepción.
Pero que
si,
la
sentido,
gente que
¿no?
nunca ha conocido ningún caso así, cuando escucha esquizofrenia, ¿qué piensa? Alguien da peligroso,
miedo, sí, sí,
alguien violento con,
o sea,
arrebatos.
Lo primero que va a pensar es que es alguien peligroso.
Hasta que
conoces
alguien con esquizofrenia, después no.
Pero, o bipolar impredecible, claro, también.
Y cuando conoces a la primera persona con eso, lo primero es mucha prudencia.
Sí.
Pero no prudencia por no hacerle un feo a esa persona o por no querer tratarla mal, sino por ti mismo. Por
pues no, sí. Eu nunca sentí miedo hacia él, la verdad.
Bueno, pero la mayoría de los
pero
casos
en general, por la
sí,
idea que tenemos...
Eu falando con un rapaz que ten esquizofrenia, díxome eso, eu non digo a xente que teña esquizofrenia porque a xente ten medo.
Mira, incluso agora estou recordando que sabía que era galega, ela falárame que tamén era de Galicia, entonces eu utilicé eso como un nexo común de compartir e de poder falar con ela de temas pues, de Galicia, de verdad, era unha persona absolutamente, podería decir, normal.
A ver,
mira, que un diagnóstico, porque teñas un diagnóstico, como tes un problema cardíaco, unha enfermedade mental, non significa que te teñan que poñer un cliché.
Voy a contar unha anécdota. Sí,
claro,
voy a contar
pero eu falo desta anécdota que de verdad...
Voy a contar unha anécdota que en mi primer ingreso... bueno, pues claro, uno no sabe que el primer ingreso no sé de los demás, para mí fue muy muy grave. Luego tuve 7 más, pero el primero es porque estás sorprendido tú mismo y porque estás superado y porque no entiendes qué pasa y porque no controlas esa situación, que siempre hay un momento de no control, pero bueno, cuando ya has hecho 4 ya tienes una experiencia.
Sí.
Y entonces me llevaron y me ingresaron y me dijeron que tenía que iba a compartir
habitación.
Sí. Tienes que compartir. Y oh, yo con un zumbado, ¿no? Claro, luego con el tiempo esto me lo repetía mi hermana, ¿no? Dice, tú vas allí, cuando llegaste te dicen, bueno, vas a compartir habitación, y yo dije, con un zumbado no comparto habitación.
Yeah.
Claro, y luego, claro, tú te das cuenta que lo mismo podía pensar él de ti, ¿no?
Pues yo
claro,
voy a decir que yo estoy diagnosticada con una enfermedad mental, tuve 2 ingresos, otro en el centro de día, pero bueno, ese solo iba por las mañanas, pero ingresada estuve 2 veces. Y yo tenía muchos prejuicios hacia las personas con enfermedad mental. Y cuando me dieron mi diagnóstico, aparte de que nadie me lo explicó, nadie me dijo, mira, tú tienes esto, tu enfermedad es esto. No, me lo pusieron y yo como que ni recibí la información, con lo cual yo tenía ese diagnóstico y yo seguía teniendo unos prejuicios fuertísimos hacia la gente que tenía mi mismo diagnóstico. Eso no desapareció con... Claro.
Disforia de diagnóstico se llama.
Bueno, pero... ¿En serio?
Sí, no, me lo acabo de inventar. Bueno, disforia de edad, disforia de género y disforia de diagnóstico. Pero es que yo llevo 20 años con micosia rodeado de gente con diagnóstico. He estado más que... He convivido...
Estás y, vivo, ¿no?
Marcos.
No solo he estado vivo, sino... Y me ha cambiado todo.
Bromas aparte.
Hay algo que rescataría de las personas que han padecido un recorrido de sufrimiento mental y luego también un recorrido médico y hospitalario. Que es que es curioso porque te pueden clavar un cuchillo igual, porque es así. Pero te lo clavan, bueno, quizá no sea el mejor ejemplo, porque era simbólico, ¿eh? No estaba hablando así. Pero te lo clavan por de frente. Es decir, hay una cierta honestidad, ¿no? Y cierta transparencia. De hecho, yo creo que es una... Porque brotamos muchas veces, tiene que ver con eso. Con una cuestión de no ser capaces de esconder. De no ser capaces de adaptarse, ¿no? Pues,
pero eso es honestidad, Marcos. Para mí, una persona clara que va de frente, para mí es ser honesto.
Sí, sí, eso. O sea, muchas veces
yo valoro mucho
me han lanzado
más
pullas y tal, pero siempre ha sido de frente. Digo, bueno, al menos ya sé lo que hay, ¿no?
Yo valoro eso, otras personas no, pero...
Interesante isto de que falades agora dos prexuizos internos, porque é certo, quero dicir, non deixamos de ser persoas que vivimos nunha sociedade e os prexuizos están na sociedade, son unha generalidade. Entón, claro, con zumbados no, ou prexuizos cara a xente coa tua mesma, co teu mesmo diagnóstico, claro, pero non somos non temos as mulleres ás veces pois pensamentos involuntarios machistas herdados, non?
Quero
dicir, esta é unha...
Sí,
non son como a ela,
ou
a xente, pois, o que sei, cando se trata de xente racializada, pois, hai un problema, sobre todo, pois, en sitios con moita mezcla, Venezuela, Colombia e tal, que hai un, bueno, non sei se coñecedes, un tipo de racismo que se chama colorismo, que racismo, claro, máis escuros que a ti.
Sí, sí,
canto máis branco sexas, mellor dentro de que eres... mix, mezclado.
Sí,
mulato
sí,
non me mola decir.
Hai un libro sobre eso.
Pero chamase colorismo, claro. Sí, este sí, como é sí. máis negro que a min, pois son racista carela, ainda que eu, por un blanco tamén sería percibido como negro.
Sí.
Pois coa enfermidade mental pasa o mesmo, coa gordofobia pasa o mesmo, non? Que ao final, gordos gordófobos, non?
De hecho,
cantos hai?
De hecho, a la gente que tenía un hijo que salía más blanco que sus padres le decían que adelantó.
Claro,
adelantó.
Que
mejoró porque...
a raza incluso,
ya, sí,
¿no?
Sí.
Claro.
Eso es terrible, claro. ¿Qué pasa? Que no, esa gente pues no se decata de que un europeo blanco o va a ver como igual de negro que o más negro.
Sí, lo que pasa que internamente sabemos, cuando hablabas de eso, de los privilegios, o sea, uno si no tiene un diagnóstico, si es hombre, tiene unos privilegios que las otras personas no. Poco a poco vamos intentando que eso no pase así, pero es así. De hecho, el mundo está gobernado, sigue gobernado por los hombres.
Canta xente andará por ahí sin diagnóstico que son enfermos.
Bueno, la mayoría.
De calquera tipo.
Como dicen que todo el mundo tiene una pedrada.
Sí,
o sea,
exacto,
que,
sí.
Y que no tenga su... Que todo el mundo, en la sociedade hoy en día, todo el mundo padece.
Pero o que
cosa.
A mí me costa traballo de tantos anos e anos que levamos, ¿no?, falando de esa igualdade ou desa diversidade, ¿no?, que a mí son as palabras que me resonan. Diversidade é riqueza para unha sociedade. Desde o idioma, cando hai anos usaban na política galego, catalán, andaluces como arma de enfrentamento, para min non tiña sentido,
bueno,
non ten
también,
sentido, pero é que non ten
ahí.
Sentido, porque eso nos enriquece como povo, como país, como sociedade, toda a riqueza gastronómica, de idiomas, de entonces as diferencias dun color ou de dunha forma ou de que teñas unha enfermidade ou outra, ao final, mira, eu que estou aquí, levo coñecendo a este grupo nesta radio maravillosa 6 meses, para min é un enriquecemento.
Pero quen se ha llevado el oso?
Eso.
No, es que es así.
Desde luego.
Bueno, la única persona que no tiene diagnóstico de aquí.
Vienen los outsiders.
Bueno, madre mía.
Me parece. Me parece. Caigo, es que es muy fácil hablar. No, es muy fácil, Carmen, claro. Hablar desde ahí.
O mi yo mañana o médico ensayo con diagnóstico. Marcos. Entonces eso me para todas.
Ojalá,
¿no?
Para que nos entienda.
Igual para la próxima edición de los Osquacks podemos jugar la carta de la discriminación.
Ay, no, eso.
Hay que pensar.
Pero esto que nos lo puedes
contar. Eu intentando falar da diversidade e ahora sacades a discriminación, vaya.
Que agora está moi de moda a carta da discriminación, ¿no?
Sí.
Quería hacer una pregunta, volviendo al tema de los titulares que leíste. No sé si todos o prácticamente todos los que leíste son de medios generalistas, sí, o sea, sí, que no. Queremos presuponer que la intención del que redactó la noticia no era hacer la cagada que hizo con esos titulares, ¿no? Pero sin embargo hay medios que ya que reconocemos, incluso ellos mismos se reconocen como amarillistas. Entonces, la pregunta para invitada es, dentro de la profesión, ¿qué opinión tenéis de que haya medios que se dediquen exclusivamente a buscar ese amarillismo?
Mal. Mal, porque además esa tendencia como que nos la acaban contagiando el resto, porque, a ver, ahora mismo a prensa, este otro melón, está absolutamente condicionada pola supervivencia económica. Porque agora mesmo o modelo xornalístico que máis ou menos rexeu ata agora, que era vender periódicos en papel, se cadra un poquinho para medios xa como moi de nicho o tema da suscripción, agora mesmo está en retroceso absoluto. Entón, que pasa? Que de onde saca a prensa os ingresos a día de hoxe? Da publicidade, tanto privada como institucional, un pouco do pequeno volume de suscriptores o que poida chegar, que bueno, que no caso da prensa xeralista evidentemente máis que no noso caso da prensa local, e dos clics, porque os clics, bueno, pois entran, se tes moitos clics, entran máis da tua noticia e pois ven a publicidade que está anexada a esa noticia. Bueno, entón, claro, que pasa? Que estes medios teñen moitísimos clics, teñen moitísimo tráfico, moitísimo. Entón, por qué? Porque a xente, pois sexa por un pouco este rage biting que hai agora, que tens que dicir a maior barbaridade para xerar
engagement. Pois non a facer clic nas noticias, sí, que non son a barbaridade. Non facer clic.
Pero a xente fai, inda que sexa por retroalimentarse esa rabia que ten contra ese titular. Dic, non me podo creer. Non o fagades, porque iso alimenta un xeito de comunicar que se contaxe ao resto. Porque, claro, se esas cabeceiras amarillistas... ¿no? Claro. Claro, esas cabeceiras amarillistas están facendo eses titulares, están conseguindo un tráfico que nos, intentando ser sensibles, intentando ser dignificar un pouco o tema do que estás falando, non temos, pois virá o xefe do xefe do xefe, que non ten nin puta idea de como se traballa nunha redacción, e dirá, non, non, isto me lo titulas así,
pois nada, hai que educar os consumidores de información.
Claro, é que nesta mesa está ben que se fale, en tantas outras mesas, que se fale da culpa dos medios de comunicación, que é certo, pero tamén hai que culpar os lectores, porque son os hábitos de consumo de información, os que están facendo que a prensa se reconvirta nunha cousa que non é prensa nin é nada.
Claro, retroalimentase.
Sí, la responsabilidade que hablábamos, ¿no? Que podo hacer yo tamén para que...
Pois pues iso sí, principalmente.
Sí. Recuerdo yo... Perdón, quería comentar unha cosa. Recuerdo hace no
estás
mucho...
comentando mucho hoy, sí. Iago. Estás cortando mucho. Que... recuerda que tú eres técnico.
Gárgamel, ya, Gárgamel.
Tú eres técnico.
Mira, que yo aquí puedo cortar mi
cosa. Ah, sí, es verdad.
Uy, daquela eu xa non vou falar moito.
Mejor, la verdad.
Hace no mucho, no sé si recordáis la noticia de la muerte del actor Gene Hackman.
Sí.
Terrorífica.
Que estuvieron, por lo menos, bueno, aparte de las noticias que salían en la prensa escrita, en las televisiones dedicando incluso tertulias. O sea, el mismo día hablando de cosas increíbles.
Sí.
Recuerdo yo que le comentaba aquí a la señorita Phillips, digo, ¿qué necesidad hay? Digo, porque encuentran un matrimonio muerto y deja pasar 4, 5, 6 días, esa gente se va a hacer una autopsia y más o menos se sabrán las causas. O sea, tú en primer momento puedes informar de que ha fallecido X persona que es famosa, etcétera, pero realmente hace falta ir a intentar buscar el morbo, porque yo llegué a leer que si tenían a un perro encerrado en un armario
Un transportín.
No, eso es lo que se supo después, pero que decían que era muy sospechoso que aparte de ellos se había encontrado un perro muerto dentro de un armario. Que la persona, que no sé si eran jardineros o quién era de mantenimiento, que fueron los que encontraron a Jim Hackman y a la mujer muertos, que era muy sospechoso que hubieran podido entrar en la casa porque ellos solo tenían acceso al jardín, no sé qué, como insinuando que a lo mejor estaban implicados y tal. Y al final fue tan sencillo como que la mujer estaba enferma, virus, murió, el pobre hombre estaba con demencia y acabó muriendo también. Y algo tan sencillo, se dedican tertulias...
Hacer suposiciones, especulaciones...
Que queda también.
Es insano eso, ¿eh? Yo a veces estoy viendo la tele y digo, esto no es bueno para la salud mental. Hablando de salud mental...
Claro, yo si tuviera que contestar a Carmen antes...
Muy buena frase.
Hablando de la diversidad, ¿no? Es que hay algo miserable también en el ser humano, que nos cuesta, ¿no? Alejarnos, intentar escuchar. Además, tengo la sensación de que cada vez más consumimos noticias rápidas, no nos interesamos por el contexto. El tema de la ultraderecha, cómo va atacando por ahí, ¿no? Para que al final si nos llenemos de bulos y nos quedemos con esa información y acabemos creyendo lo más cómodo y lo más fácil, porque lo otro sugiere informarse hoy en día, eso es costoso.
Lleva tiempo.
Sí, porque tienes que descartar, discernir muchísimo más que antes.
Hay muchísimo ruido, más antes que hace
tú comprabas el diario y ya está, pero es que ahora te llega la información de muchos lados.
Ahora cualquiera puede ser jornalista.
Sí. Ahí está IA.
Nosotros no, ¿eh? Nosotros
sí, pero
somos,
¿sabes qué pasa con IA?
Comunicadores.
¿Sabes qué pasa con IA? Que IA... É unha das ferramentas que eu creo moito na IA e creo que vai ser unha ferramenta que nos axude máis que nos perxudique.
Eu tamén,
Pero no caso do xornalismo hai un problema, que bueno, nos, concretamente nos e todos os medios, porque foi unha cosa xeralizada. Hai 6-7 meses empezamos a notar que o volume de tráfico nas nosas webs baixaba moitísimo. Ninguén o explicaba. Por qué? Que pasou? Que pasou? Que Google incorporou esta funcionalidade que ten agora, que ti buscas e o primeiro que sai
é unha
resposta xerada pola IA que moitas veces non é correcta e outras veces sí. Que pasa? Ao lector de prensa e a persoa que sí que quere informarse non lle chega con eso e pasa directamente e busca o link. Ao 60-70% da xente lle chega con esa previsualización porque resolve a dúbida que tiña. Lle chega sexa certo ou non sexa certo, porque moitas veces non é certo que conta esa primeira previsualización, pero iso que fai? Que non cliquen, non pulsen, non entren no medio.
É verdade.
E de onde saca esa información que aí a mestura e prioriza e construe? Dos medios. Que pasa? Que se os medios van desaparecendo porque aí a lles vai roubando ese tráfico, de que se vai alimentar aí a? Esta é a miña dúbida.
Además,
que
criterio va a tener aí a?
Efectivamente, porque no, como aí a evolucionou moitísimo a nivel usuario, esa evolución non foi en paralelo, digamos, a unha regulación ou a unhas, bueno, pois, a uns consensos. Unha
ética, sí.
A unha ética non é unha IA que teña ética. Entón, claro, que pasa? Que a IA pois pode coller, pode poñer no mesmo, darlle a mesma prioridade pois a un titular de ou a unha información del país que máis ou menos todos entendemos que está ben feita e que é unha ten certa garantía de credibilidade, que a pois unha información de La Nave del Misterio. Daquela que é un problema.
Sí,
aquí non sei cara onde vai evolucionar, pero hai que meterse a regular como, vamos, unha pisonada.
E aquí temos en Coruña, non? A xencia...
Que a ver que fai.
Europea.
Eu teindo, estou esperando a ver en que se produce.
Es un proyecto, al menos, ¿no? Ilusionante, interesante.
Un ano, dous anos, ¿no?
Si están traballando unha sede provisional agora mesmo, claro, ese organismo está creado especificamente para isto, pero, claro, sabemos que a burocracia, montar unha xencia europea leva tempo, claro. O que pasa é que non temos tempo porque... É un proceso aceleradísimo.
Sí, que vai rapidísimo. Quedan unos 4 minutos e medio.
Iago, queres acabar tú, verdad, hoy?
No, bueno. Sí.
Con mucha hambre.
Facerte unha última pregunta, entón. Que buenas prácticas recomendas para cubrir noticias relacionadas con saúde mental?
Buenas prácticas. A ver, unha práctica que recomendo para cubrir calquera noticia relacionada con calquera cousa é pensar que a persoa da que estás falando é un ser humano, vale? Non é un discapacitado, non é un homosexual, non é un... É unha persoa antes que nada. Entón, a mí isto de un esquizofrénico, que aínda se ve, desgraciadamente, se hai que especificar a patoloxía mental, imoslo facer con cuidado e con sensibilidade e non e que iso non sexa presentado como un elemento culpabilizador. Porque, pois, evidentemente que cando se trata un suceso violento no que media unha patoloxía mental, pois, evidentemente que contextualizalo, pero non culpabilizalo dunha condición que non podes coller a persoa. E despois, co tema do suicidio, pois sempre teléfonos da esperanza antes e despois de falar de... De feito, bueno, non sei no resto dos medios, pero nos meus reportaxes veredes sempre cando falo dun suicidio, teléfonos da esperanza antes e despois. Non dicir o método, ter sempre moitísima sensibilidade con ese suceso, non obviar detalles, porque ao final un suceso pois ten relativo, o sea, un suicidio ten relativo interese informativo, ten moito interese social, porque a xente tal, pero interese público informativo adoita ter pouco.
Además, es que todos somos muy ignorantes con el tema del suicidio porque es un tabú, entonces eso es un conflicto no resuelto todavía por nuestra sociedad.
Efectivamente. Es poco más. Ser personas, siempre.
¿Y qué te gustaría que cambiara en los próximos años en el enfoque mediático sobre la salud mental?
Pues yo pienso que un poco, o fío de que falábamos antes, pues hablar más de esas otras patologías no tan... moitas comas glamurosas, ¿no? Falar máis de alcoholismo, falar máis de adicción, porque quero dicir, a adicción aínda non se ve como unha enfermidade, ¿eh?
Si, sí, moitos familiares non o saben e non axudan os seus, claro, familiares porque non saben que é unha enfermidade mental.
Falar máis de outras patologías que, ademais, agora mesmo coa influencia das redes sociais, pois está moi en auxe, como son os trastornos da conduta alimentaria, ¿no? Que tamén son enfermidades mentais.
Sí, tamén.
Eu penso que tiñamos que un pouco desbrozar a conversa esta sobreinformada que temos sobre saúde mental, pero demasiado basada ás veces pois en dous ou tres patologías que nos parecen ata mesmo fáciles de atallar, sí, e falar máis das outras.
Máis toleradas, claro, pola sociedade,
ou que xera máis empatía, sí,
e empatizar, empatía, sí,
empatizar tamén coas outras, que parece que ás veces non sai.
Sí, pois nos tivemos un programa dedicado ás adiccións. Íamos a entrevistar a María de Alcohólicos Anónimos, pero ao final non foi posible. Bueno, esperamos que veña
outro día. Intentalo.
Sí, porque íbamos a ter unha conversa moi interesante sobre o alcoholismo.
Tedes tamén unha asociación que aquí traballa moi ben, que é UTACA, penso que se chama.
UTACA.
UTACA, que é de alcoholismo tamén, e tedes a CLAD para as drogas, que tamén a Rosa, a presidenta, sempre atende moi... diligente aos medios, así que aí deixo ses nomes.
Pois moitas gracias polos recursos que nos das.
Bueno, pois moitas gracias.